siempre participando de estos temas, no se te puede encontrar en otro lado, como no sea militando en estos espacios como la Comisión Permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Concepción del Uruguay.
Sí, es un espacio que integramos varios espacios, varias organizaciones, y que bueno, todos los años nos ponemos en la tarea de poder consensuar y armar y organizar la marcha histórica que se viene haciendo en Concepción del Uruguay todos los 24, que no ha perecido en el tiempo, sino al contrario, que se ha hecho cada año más fuerte. Y sobre todo nucleando esta comisión espacio súper diverso, pero que siempre terminamos con la misma concepción de unidad, de que lo que queremos para Concepción del Uruguay es que no haya olvido, que sigamos reivindicando y trabajando lo que es memoria, verdad y justicia para lo que han sido los 42 años del golpe cívico-militar en la Argentina, donde Concepción del Uruguay no estuvo ajena por toda la historia ya escrita que tenemos y la historia reciente también.
¿Sabes qué? Señalo para compartirlo con vos, ¿no? Para conversar un poquito de esto, dos hechos de este del año pasado, del 2017. Uno general y otro particular para Concepción del Uruguay, pero que tiene que ver con lo mismo. El negativo, pero que tiene el costado positivo de la reacción social, fue el intento del 2x1, que generó una reacción colectiva enorme. Aún a pesar de cierto adormecimiento que uno ve en otros aspectos de nuestra sociedad, fue muy, muy rápida la gente en sus reflejos para reaccionar, la sociedad argentina. Y el otro tema que ya más hacia fin de año nos conmovió de modo más particular todavía los que somos de aquí, es la aparición de la nieta con su familia aquí en Concepción del Uruguay.
Exactamente, y también a medida que iba pasando y transcurriendo el año, con esas noticias que se anteponen entre sí, teníamos la desaparición de Santiago Maldonado y tuvimos también fuertes represiones a las protestas y cosas que para nosotros, para quienes militamos los derechos humanos, si bien desde la perspectiva de memoria, verdad y justicia, en este caso particular, vimos repeticiones de un montón de acciones, ¿no? Cuestiones que en los 70 se hacía de esa forma y hoy vemos que se está empezando, sobre todo, a querer cambiar la forma y la percepción en que las personas tienen con respecto a estas cuestiones, lo que tiene que ver con la represión, sobre todo, el concepto de desaparición, el concepto de la protesta social. Creemos que cuando vienen por lo que es la memoria, verdad y justicia, y esto arrancó como siempre poniendo en duda la cantidad de compañeros detenidos desaparecidos, cuando empiezan con eso vienen por todas estas cosas. El 2x1 claramente se pudo frenar con la gente en la calle, lo mismo que las domiciliarias que le están otorgando ahora a los genocidas. Nosotros quienes militamos esto cotidianamente entendemos que la calle es el lugar donde se dan vuelta las cosas, pero también en los casos puntuales donde sucedió el 2x1 y sucedió las prisiones domiciliarias, entendemos también que hay un montón de gente que está en su casa que ya entiende que no se puede volver atrás con estas cosas y salió a la calle y así lo expresó, porque no quiere vivir en un país con esas realidades, pero no porque no quiere desde una cuestión autoritaria, sino porque ya el pueblo argentino dijo que nunca más estas cosas, y sobre todo que lo dijo y lo pudimos sostener con la justicia. Y todas esas personas, los genocidas, hoy están condenados, cumpliendo condena, y nosotros creemos que el lugar donde tienen que estar es la cárcel. También. Y qué decir con lo de la nieta restituida para Concepción del Uruguay, sobre todo los organismos de la ciudad, fue un golpe de amor, por decirlo de alguna forma, si se permite. También va a tener una mención claramente especial porque a todos nos atravesó la alegría en ese momento, viniendo de un año bien complicado, donde cada una de las reuniones que teníamos eran así como temas bastante, bastante pesados, pero bueno, recuerdo patente la última reunión de la comisión, donde íbamos a tratar otros temas que iban a ser pesados, surgió este tema y bueno, o sea, nos cambió de plano todo, y sobre todo todo entendiendo que las luchas no han sido en vano.
¿Y qué pasa con los jóvenes hoy, Ludmila? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes, digo, desde las organizaciones, respecto de lo que sucede con los jóvenes, con los adolescentes, con los jóvenes? Hablo de estudiantes del secundario, por ejemplo, de los terciarios, los primeros años de facultad. ¿Hay conciencia de lo que pasó? ¿Les interesa a los muchachos, a las chicas, conocer, saber qué ha pasado?
Creo que hablar de sectores, o sea, o la juventud como un amplio sector y poder hablar en voz de ellos, me parece que ninguno se puede abogar esa posibilidad. Yo conozco no solamente compañeros que están militando en un montón de espacios, diversos también, que en el momento de tener mucha diferencia entendemos que lo que es el 24 de marzo, la memoria, verdad y justicia y un montón de causas así que ya son parte causa del pueblo, coincidimos en absolutamente todo y se va replicando hacia adentro de cada uno de los espacios de las organizaciones. Respecto de quizás aquellos que no pertenecen a las organizaciones, yo creo que sí, que hay sectores donde les llega más este tema y hay otros donde solamente tenés que sentarte y hablar con los gurises, con los compañeros, con los estudiantes de terciario de la universidad. Me parece que todas las instituciones, más que poner el ojo en si los chicos saben, se conmueven o lo hacen carne entienden, saben lo que pasó, me parece que tenemos que interpelar a las instituciones que están a cargo de que estos temas se traten, sobre todo en las instituciones educativas, porque recordemos que el 24 de marzo existe dentro de los calendarios escolares, no solamente como un día feriado, que otra de las cosas que quisieron hacer el año pasado es cambiarlo a un feriado móvil. Me parece que son las instituciones las que tienen que tomar la... primero que lo tienen, porque existe dentro de un calendario escolar, que lo tienen que tomar para que sean los quienes asisten a estas instituciones, ya te digo, no solamente los jóvenes más gurises, sino en las universidades también, que se haga la, que se dé la posibilidad de contarle a los gurises qué pasó y los debates que se haya que darlo, no hay ningún tipo de problema, pero...
Claro, vos sabés que te lo pregunto porque afortunadamente los más jóvenes van quedando cada vez más lejos de lo que ocurrió cronológicamente. Algunos, los que tenemos más de 40, que hemos sido gurises en tiempos de la dictadura, llegamos a nuestra secundaria con todo esto en llaga viva, ¿no? Entonces todos queríamos ser militantes y estudiantes de aquella época, pero después hubo mucha gente que se encargó de mantener esa llama, y uno se pregunta cómo está la cosa hoy por hoy, sobre todo con una política pública que no parece acompañar tanto estos temas como ocurría hace algunos años. Y entonces aparece lo que vos decís, responsabilidad de las organizaciones, responsabilidad de las instituciones, de los sectores educativos, de mantener vivo y de conversar con los muchachos y de las chicas de lo que ocurrió y de mantener el tema muy presente, ¿no?
Esa es la idea de todos los que participamos en distintos espacios y organizaciones. Considero que cada una de las instituciones del Estado tiene que hacer lo suyo. Y sí es verdad que un gurí que hoy que tenemos la posibilidad, por medio de incansables luchas, de que un gurí que tenga 15 años se haya criado y crecido en democracia, seguramente le cueste un poco más entender qué decimos cuando decimos dictadura, cuando decimos golpe militar, cuando decimos desaparecimiento, cuando decimos robo de bebés. Pero son esos los debates que hay que dar, porque la empatía cuando se hablan de estos temas es natural, digamos, porque nadie puede entender que por ningún delito hoy ya no está aceptado, te saquen de tu casa y nunca más sepa, primero, delito en el caso de que exista alguna posibilidad en una instancia judicial, que ni siquiera eso existía. Que te saquen de tu casa y que tu familia nunca más sepa de vos. Y ni hablar que no sepan de vos, tampoco sepan del bebé que tuviste. Digamos, en eso hay una empatía clara y en eso hay una condena que es, digamos, que es casi inmediata. Después, sí, el resto de las cosas históricas, contexto histórico y todo eso, y yo creo que también nosotros, los militantes y quienes no militamos, tenemos que dar el debate que tenga que ver con la coyuntura sociopolítica histórica de ese momento.
Bueno, ¿y cómo viene entonces lo de estos días, lo de esta semana?
Bien, hoy a las 10 de la mañana hacemos una conferencia de prensa, también comunicando las actividades que se han organizado. Después, el viernes tenemos desde en Water, tenemos a las 8 de la noche una charla con panelistas de renombre, Careaga, Testa, Sabao, sobre la historia de las madres, construcción de la subjetividad en pos del genocidio. Eso está organizado por Water Humanidades. De todas formas, yo te voy a hacer llegar la información más
detallada, claro.
Escrita, si vos la podés
explicar
mejor, pero a las 10 de la noche hay una charla en el PJ, organizada por la JP, justamente los jóvenes del Partido Justicialista. El sábado de la mañana estaría el acto oficial en lo que es la plazoleta de los derechos humanos. Está a las 17 del sábado 24 en el salón auditorio de Carlos María Celsi, hay una presentación de lo que fue la noche del mimeógrafo con la causa Massa Fermi. Y el sábado 24 ya a las 19 nos concentramos en Irigoyen y Maipú para marchar hasta la Plaza Ramírez, donde se va a ver artista y la lectura del documento único.
Documento único de la comisión, ¿no?
De la comisión, exactamente, que la integramos varias espacios, agrupaciones, gremios, agrupaciones políticas de derechos humanos, cátedras y demás.
Uh-huh. Y también números artísticos.
Números artísticos, exactamente.
La invitación, por supuesto, que es abierta a todo el mundo, más allá de los pensamientos políticos, de las pertenencias sociales, ideológicas, filosóficas, religiosas, debiera ser un espacio que una a todos los argentinos.
Nosotros entendemos que así, siempre lo hicimos desde esa mirada, y sobre todo porque el 24 de marzo de 1976 y lo que pasó después nos pasó a todos, no quedó uno excluido. Todavía seguimos a 42 años del golpe, todavía seguimos teniendo algunos resabios quizás de autoritarismo y demás, que no digo que es una dictadura, nada que ver, pero sí, y entiendo que cuando se transformaron el Estado y quisieron transformar a la sociedad a fuerza de desapariciones, muertes y miedo, nos pasó a todos. No hay un padre nuestro, yo tengo 38 años, no hay un padre nuestro, un compañero de los que tenga 60 años, 50 años, que pueda recordar el momento de una forma linda, por decirlo. Así que todo va quedando en la memoria, como dice la canción.
No hay dictaduras, pero hay dictablandas en algunos lugares de América, ¿no? Lo que ha ocurrido por el supuesto lado de la corrupción, lo que ha ocurrido en Brasil con la destitución de una presidenta legítimamente electa, lo que ocurrió hace tiempo antes en Honduras, y así podríamos seguir dando ejemplos, más allá de lo que pasa en cada uno de nuestros países donde no se ha llegado a esos extremos.
Estamos totalmente de acuerdo, Fabián, y creo que si nosotros no hablamos claramente de lo que pasó el 24 de marzo del 76 y los años siguientes, no, también se dificulta un montón entender qué es lo que está pasando hoy en América Latina, porque estas personas no vienen solamente a sacar figurita o a poner figurita que pueden ser un escollo para los armados de ellos. Ellos vienen a implantar un modelo político, económico, judicial en toda la región, que nosotros entendemos que es similar o es el mismo que se implantó en el 76.